te dejo para que hagas el saludo correspondiente.
Muy bien, Gabriel, muchísimas gracias. Hace muy poquito el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad presentó el Programa Nacional Sembrar Igualdad para Mujeres y la comunidad LGBTI.
Lo mencionamos ayer.
Ruralidad. Sí, exactamente. Y es por eso que estamos en comunicación con Viviana Espejo, coordinadora del Eje Ruralidad de la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Viviana, ¿cómo estás? Los saluda Ezequiel, Gabriel y Erika desde Radio Nacional de La Rioja.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va a todas, a todos, a todes? Gracias por el llamado.
Buenas tardes. Gracias, Viviana, por atendernos. Quisiéramos que nos cuentes un poco acerca de este programa, bueno, de esto que ha sucedido ayer, una noticia, y cómo se da esto de la ruralidad dentro de del tema de género, la diversidad de género.
Sí, bien, de acuerdo. Primero contarles que desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad presentamos hace muy poquito el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad, y que este programa es una de las herramientas principales del Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Sale bien?
Perfecto, perfecto, sí. Estamos al aire.
¿Por qué lo marco en el plan? Porque les quiero contar cómo se construyó. Este plan es un plan nacional hasta 2023, donde están plasmados los compromisos de todo el Estado. O sea, están escritos los compromisos que todo el Estado Nacional asume para achicar las brechas y la desigualdad que existe hacia las mujeres y LGBTI+, en general, ¿sí? Se construyó con todos los compromisos del Estado, pero a la vez con todas las voces de la sociedad. Nosotros se construyó colectivamente, participativamente, con foros federales, con foros sectoriales, parlamentos territoriales. En algún momento fueron presenciales, después nos agarró la pandemia y tuvimos que hacerlo virtuales. Pero quiero decir que este programa no está diseñado desde un escritorio en una ciudad, sino que es el resultado de las demandas que las distintas organizaciones de mujeres rurales, agrarias, campesinas, indígenas, afrodescendientes, productoras, ganaderas, cosechadoras, le hicieron al Estado y quedó plasmado en forma de un programa. Esto me parece que es importante porque es otra forma de construir política pública, de hacerlo con la sociedad civil y no solo desde el Estado, desde una oficina, ¿sí? Entonces, este programa Sembrar Igualdad lo que busca es transformar la realidad que existe en la ruralidad. Nosotros lo primero que hicimos fue un diagnóstico y ahí salieron muy claros todos los obstáculos y dificultades que encuentran las mujeres y LGBTI+ rurales para acceder a sus derechos. Entonces, el programa está pensado como una herramienta que acorte que achique las brechas, que acorte la distancia entre las políticas públicas y las personas, las sujetas que son destinatarias de esa política pública. Queremos trabajar muy fuerte en la accesibilidad.
Ahora, mi pregunta va a esto. Viste que muchas veces se sancionan muchas leyes y por allí, cuando vos la querés poner en práctica y vas a un caso específico, te das cuenta que no funciona la ley. ¿Se ha previsto alguna forma o existe algún debate existente sobre este tema, ¿no? El tema de la aplicación de la ley una vez que ya esté en territorio, que ya esté insertada dentro de la sociedad.
Sí, este es un programa del Ejecutivo, no es una ley, ¿sí? No somos el Parlamento, pero entiendo lo que decís, de la letra escrita a la aplicación, ¿verdad? Eso es cómo acortamos esa distancia. Sí, quedó clarísimo. Bueno, primero nosotras debemos como Estado reconocer la deuda histórica que tenemos hacia el sector de la ruralidad, ¿sí? Nosotras sabemos que no hay un solo campo, que son distintas las situaciones de las personas, son distintas según lo que producen, según dónde viven, según cómo viven, según si son trabajadoras locales o son migrantes, si son trabajadoras permanentes o estacionales, si tienen trabajo remunerado, no es lo mismo que la campesina o la indígena que vive en su territorio. O sea, no es lo mismo luchar por el acceso a la tierra o el acceso al agua que cuando participas en una cosecha, como bueno, en el caso de La Rioja, de la oliva, que por ahí migran a cosechar aceitunas desde otras provincias y es un trabajo temporario, estacional, y que tal vez no es registrado. O sea, nosotros cuando decimos trabajo remunerado, sí, sabemos que no necesariamente significa acceso a la seguridad social, ¿sí? Entonces, en esta heterogeneidad que tenemos en la Argentina respecto a la ruralidad, también podemos decir que hay muy pocos datos, que los datos no son actualizados. O sea, que es un sector que está invisibilizado. Yo creo que la pandemia lo que hizo fue como poner sobre, hacer que todos se den cuenta de quiénes producían los alimentos que consumimos en todas las mesas de la Argentina, pero no en qué condiciones se producen esos alimentos. De pronto se valora ese trabajo, pero no se reconoce. No se reconoce monetariamente. Entonces, vos me preguntabas sobre esta distancia. Bueno, nosotras, por eso te decía, la importancia de haberlo construido con las organizaciones que representan, porque sabemos que nuestras mujeres, nuestras diversidades están organizadas porque tienen una larga historia de lucha y de demanda.
Por eso los foros federales.
Exacto, hicimos foros participativos, parlamentos. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos? Por un lado, un trabajo pensado para los organismos públicos. Los organismos públicos es desde la comuna, el municipio, la provincia, los organismos nacionales que trabajan en la ruralidad. Esa es como, ¿y cuál es nuestra tarea ahí? Transversalizar la perspectiva de género y de igualdad. Nosotros no vamos a poder decir, vamos a achicar las brechas en la ruralidad si no trabajamos integralmente entre los distintos organismos del Estado. Entonces nos estamos pensando como una herramienta que haga de puente al acceso a derechos. Por ejemplo, la inclusión digital. La pandemia nos mostró las dificultades que tenemos todas, todos y todes para conectarnos, pero claro. Si esta mirada es desde la ruralidad, es mucho, porque es estructural, es mucho más profunda aún la brecha digital si sos mujer, si sos campesina y si sos pobre. Entonces decimos, bueno, ¿cómo se achica esa brecha? Realmente no es solo la provisión, o sea, la búsqueda de dispositivos, de canastas digitales, decir, bueno, sí, pero eso también es necesario, porque sabemos que muchas veces solamente tienen un celular básico y que hoy toda la información circula por Wi-Fi. Entonces, en un lugar donde no tenés conectividad, tenemos que llegar como Estado con esa conectividad. Entonces, digo, hay cosas que son estructurales. Nosotros podemos decir, bueno, vamos a hacer alfabetización digital, que estamos trabajando en eso con la Secretaría de Innovación Pública. Y podemos pensar que la brecha se achica también si el Estado compra algunos dispositivos. Pero realmente tenemos que cambiar condiciones estructurales de conectividad que deja aisladas a grandes sectores de nuestra población, ¿sí? Es compleja la tarea. Ayer la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, cuando presentaba, decía, bueno, el programa es sembrar, para cosechar aún falta. Y es verdad, nos falta y tenemos que recorrer ese camino juntes.
Lilian, le quería consultar a Lilian, teniendo en cuenta de que hicieron toda esta... este trabajo previo, ¿no?, para que el Estado comience a actuar, y sobre todo en un sector, ¿no?, que es muy reacio a los cambios culturales, ¿no?, a los cambios económicos. Bueno, recordamos lo de Vicentín, que ha pasado durante esta gestión, también lo que pasó con los proyectos de estos ecoagrarios, que también tuvo mucha repercusión y rechazo de un sector muy concentrado, muy conservador como el campo. ¿Cómo piensan trabajar también eso, ¿no?, esos inconvenientes, ¿no?
Sí, es difícil la respuesta. Por eso nosotros te decíamos, sabemos que no hay un solo campo, y lo que nosotros venimos a hacer es a valorizar, rescatar y visibilizar y sensibilizar el trabajo de la producción de las mujeres. Y cuando decimos LGBTI más rurales, es porque además están mucho más invisibilizadas que las mujeres. Cualquier censo, cualquier estadística, el Censo Nacional Agropecuario, los censos de población son binarios, siempre preguntamos varones y mujeres, o sea, nunca tuvimos en cuenta para medir la diversidad. Es muy poco lo que podemos decir de la población LGBTI+ en la ruralidad, porque no tenemos información. Entonces, construir esa información, construir indicadores, tener datos, es parte de la tarea también del programa. Con lo que vos me decías, bueno, nosotros sabemos que hay intereses distintos, que no es lo mismo el agronegocio, un modelo de país de concentración, sobre todo en la parte de comercialización, que el trabajo de aquellas personas que intentan esta transición hacia la agroecología, o de las que son guardianas de las semillas, o las mujeres y diversidades que rescatan los saberes ancestrales. Nosotros queremos hacer campañas de difusión, de sensibilización, para mostrar toda esa valoración que podemos hacer sobre estas técnicas ancestrales que nos permiten realmente la soberanía alimentaria, el buen vivir, el respeto a la biodiversidad. Yo creo que la pandemia, en ese sentido, me parece que puso esto sobre, por lo menos hay más miradas sobre esta situación en la que se producen los alimentos, ¿sí? Porque fue una de las cosas que se sostuvo durante toda la pandemia. Y por otro lado, decirte que apostamos mucho a las organizaciones. ¿En qué sentido? Las mujeres y las diversidades vienen militando, agrupadas, luchando, resistiendo, y bueno, es hora de que el Estado reconozca esas luchas y esas formas colectivas de que podemos llamar del buen vivir. Venimos a acompañar los procesos de la sociedad civil.
Veo que esto es un puntapié inicial, ¿no? En unas políticas que está brindando un gobierno que de pronto está dispuesto a avanzar sobre este tema, pero bueno, así como lo planteaba Ezequiel, ¿no? El tema del rechazo del campo, o quizás lo difícil de abordaje en esos sectores, veo por ahí que hablan en esto de este plan de la diversidad. Y hablan de transversalidad de las políticas en todos los sectores. Y estoy pensando en la parte de la educación. ¿Es posible también volcarlo desde ahí por la parte de educación?
Sí, en realidad no solo que es posible, sino que es un deber. Ayer justamente en la presentación estaban las compañeras del Ministerio de Educación de la Nación, que son de los equipos de educación rural y multicultural. Nosotras tenemos que poder achicar esa brecha de acceso a la educación y también remover todas las brechas que hay sobre la ESI, sobre la educación sexual integral. O sea, todas las, porque nosotros tenemos ahora un fuerte impulso estamos dando las mujeres que estamos en el Estado para el tema de que hemos llamado gestión menstrual, ¿sí? Para tener un sistema más sustentable, para marcar la desigualdad que existe en lo que les cuesta a las mujeres a las mujeres y a las personas menstruantes lo que les cuesta en dinero gestionar esa gestionar la menstruación. Entonces decimos, esta política no tiene que ser solo para las ciudades, también tiene que ser para las compañeras, para las hermanas que están en contextos rurales, ¿sí? Toda esta distribución de toallitas sustentables o copitas, eso tenemos, y para eso necesitamos que no haya barreras con la ESI, ¿no? Y sabemos que hay muchas provincias que resisten fuertemente a hacer educación sexual integral. Entonces venimos a tratar eso, de con una presencia fuerte del Estado, tener una mirada integral sobre las sujetas que habitan nuestro territorio para poder acercar su acceso a derechos. Eso es tener, o sea, los derechos existen, los conocen, pero a veces parece que es muy difícil poder acceder. Queremos servir de puente en la ruralidad como acceso a todas las políticas públicas que estén pensadas para el sector rural.
Miriam, por último, consultarte cómo tienen que hacer los interesados para acceder a este programa, ¿no? Inscribirse y bueno, y ser incorporados a esta política de Estado que bien describiste.
Sí, nosotros tenemos dos destinatarias, o sea, los estados, los organismos públicos del Estado nacional, provincial, municipal o de las comunas, y por otro lado las organizaciones de las mujeres y LGBTI+. Y también si hay grupos de mujeres sueltas, o sea, no necesitan, a veces me dicen, bueno, pero no tenemos personería jurídica o somos un grupo de hecho, también, es con todas. Entonces, la forma de comunicarse con nosotros, por ahora tenemos un correo electrónico que es muy fácil porque es el mismo nombre del programa que se publicó ayer en el boletín oficial. O sea, nos pueden escribir a sembrarigualdad@mingeneros.gob.ar. Sembrarigualdad@mingeneros.gob.ar. El correo electrónico va a ser la forma de comunicarnos. Porque ustedes saben también que como somos un ministerio nuevo, no tenemos delegaciones en las provincias, ¿sí? Entonces estamos haciendo algunos acuerdos para tener territorialidad, tenemos el PAD, que son los programas de acceso a derechos, pero todavía no tenemos una fuerte presencia nuestra propia en el territorio. Entonces vamos a articular con otros organismos como el Ministerio de Agricultura, como el INTA.
Perfecto.
Vivian, es muy importante todo esto que decís. Bueno, me quedan muchas cosas que incluye este plan. Veo esto del cupo, el cupo laboral trans también que está previsto dentro de este plan, quiero decir, cupo laboral travesti trans en el sector público nacional. ¿Esto también está previsto dentro de este plan?
Dentro del Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad, sí, tenemos el área de diversidad, unas compañeras hermosas que vienen militándola, trabajando mucho, y logramos que se sancionara por ley. Lo que falta ahora es que los organismos públicos incorporen realmente a las personas de la diversidad en el empleo público, ¿sí? Y que esto se haga en todos los niveles, porque ahí vuelvo a lo que vos me decías al principio, Gabriel. La ley está escrita, la ley está escrita, pero de ahí a que se cumpla, que todos los organismos acepten hacia el interior de sus propias, también hay organismos que tienen resistencias, digamos. A eso también nos referimos con la transversalidad. No tiene que ver con una cuestión de clase social. O sea, cuando decimos transversal es que atraviesa, así, cruza toda la sociedad. Entonces, el cupo es un derecho y tenemos que lograr efectivamente la incorporación de las compañeras, sobre todo las compañeras travesti trans, que son las que más violentadas fueron por el resto de la sociedad y que tienen, como justamente tienen niveles más bajos de escolaridad, les es muchísimo más difícil acceder al empleo. Entonces es el Estado el que tiene que hacerse cargo y por lo menos cumplir en los organismos del Estado con el cupo. Pasa lo mismo, o sea, a una ley, por ejemplo, muchísimo, muchísimo anterior, es la ley del cupo por discapacidad. Yo quisiera realmente preguntarme cuántos organismos del Estado nacional, provincial y municipal cumplen ese cupo. O sea, es mucho lo que nos falta para la cosecha, pero creo que vamos por el buen camino y que hay voluntad política de tener una sociedad más justa, más igualitaria.
Claro, claro que sí, y se notan los avances y también va incorporando también empoderamiento en la mujer. Vivian, no te puedo dejar ir sin preguntarte, más allá de todo lo que hemos hablado con nuestros compañeros, lo que ha surgido y esta polémica tan fuerte con Florencia Peña y cómo las mujeres de los diferentes sectores de trabajo, ya sea mujeres políticas, periodistas, actrices, hasta mismos actores salieron a repudiar esto tan fuerte que ha pasado con ella debido a lo que empezó a circular de esta reunión que mantuvo con el presidente Alberto Fernández en época de pandemia.
Por un lado, te diría que no me sorprende que el diputado Iglesias se manifieste así, porque además representa una parte de la sociedad. Sí creo que como legislador de la Nación, sus propios compañeros del bloque debieran implementar alguna sanción, porque es una falta de respeto al conjunto de la sociedad. Y por otro lado, en el caso de Florencia Peña en particular, y de las mujeres que fueron, pensar que las mujeres solamente podemos ir a la Quinta de Olivos, en este caso, desde lo sexual, o sea, solamente ya no podemos pensar, fíjense que Florencia Peña fue en un reclamo sindical, pero bueno, eso no vale, es mujer, entonces solamente va a tener relaciones sexuales, no sé, es tremendo, después decimos, bueno, la violencia contra las mujeres, los femicidios, pero si un diputado de la Nación se refiere así a una actriz que fue a la Quinta de Olivos, a hacer sus reivindicaciones sectoriales, porque sabemos que la pandemia dejó, o sea, entre uno de los sectores a los que perjudicó, porque se dejó de filmar, se dejó de producir, fue justamente en el tema de la cultura, del arte, y que solamente piensen que puede ir como objeto sexual, o sea, solamente en su función de mujer, es muy tremendo que nos pongan en ese lugar, y me parece que la reacción que hubo quiere decir que ya no lo toleramos, porque y acá realmente hubo una respuesta muy fuerte. Espero que haya también una respuesta institucional del bloque, de su partido, de la Cámara de Diputados contra esas manifestaciones, que nadie se le ocurra volver a tratarlos así como objetos sexuales, porque eso es parte también de fundamentar desde el sentido común la violencia hacia las mujeres, o sea, es violencia política, es violencia simbólica.
Justamente por eso te decía lo difícil que es a veces aplicar estas cosas que se dan desde la letra, pero como bien te decía, es difícil por ahí aplicarlo. Y más cuando hay espacios políticos, ¿no?, que están contrastados, ¿no?, con estas políticas que están promovidas desde un gobierno que justamente busca eso, busca instalar todo lo que es la discusión, el debate sobre la diversidad de género, y sin embargo está la oposición, el otro espacio político que busca ocupar espacios, más espacios en esta, porque estamos próximos a las elecciones, y eso es bueno visibilizarlo y mostrarle a la gente el contraste, ¿no? Que somos, digamos, de alguna forma, o mostramos dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Un gobierno que busca acercarse a la diversidad y otro que es retrógrado de algún lado desde la oposición. Eso también es bueno visibilizarlo, porque quienes actúan de esa forma son representantes de un espacio político, ¿no? Y promueven ideales y están ocupando una banca en diputados, justamente en el Congreso de la Nación, ¿no?
Sí, además nos faltan el respeto a todas, a sus propias compañeras de partido también. Digo, en este sentido es transversal, y me parece que es muy fuerte también la reacción que tenemos como sociedad a decir, sí, basta, basta, esto no lo podemos tolerar, ¿sí? Sí. O sea, por lo menos en los medios, o sea, mediáticamente como sociedad, que es una de las vías de expresión que tenemos, salimos a repudiar, y fue una respuesta muy fuerte. Sí, espero que también sea de sus propios pares, porque las compañeras de su partido también se deben haber sentido ofendidas, dolidas, y digamos, esto justifica la violencia, ese es la construcción de sentido común que justifica que somos objetos sexuales, que no puede haber ido para otra cosa, eso es tremendo. Y bueno, claramente, sí, si vamos a hablar en términos más políticos, es porque Florencia Peña es una actriz cuyo pensamiento político lo expresa, digamos. O sea, sabemos, ella siempre se identificó, y no es la primera vez que le hacen algo a Florencia Peña por sus ideas políticas, ¿sí? En este caso me parece que el ensañamiento con ella también es porque es mujer, y porque estaba, o sea, me parece que es más fácil incluso descalificarla así, porque se ignora, o sea, el reclamo sectorial sindical que ella estaba haciendo para sus pares, ¿sí? Porque de hecho fue a demandar a Olivo, fue a demandar qué se piensa para los actores, para las actrices, ¿sí? pero bueno, me parece que tenemos que ir deconstruyendo y diciendo basta y no tolerar más este machismo explícito.
Muy bien, Vivian, estamos muy muy agradecidos por tu tiempo que nos has brindado para hablar sobre este tema, y es bueno, me parece, que los traigamos, los traigamos acá, los pongamos en la mesa, ¿no? Y si existe por allí alguna cuestión de diferencias, aclararlas y también ponerlas en discusión, porque esta es la forma, ¿no? Abrir el debate, y como decís vos, desde la transversalidad, también la comunicación creo que juega un rol preponderante en este sentido, así que, bueno, nada, muy agradecido por habernos dado tu tiempo para nuestro programa aquí en La Rioja.
Muchísimas gracias a ustedes, cuando quieran, estamos, porque necesitamos que reproducir voces, y de verdad, yo creo que podemos vivir en una sociedad más justa, más igualitaria, donde cada uno pueda ejercer sus derechos libremente y que cada vez vamos reconociendo. Yo creo que Argentina es un país muy avanzado en cuanto a su legislación en el reconocimiento de la diversidad. Y bueno, en este caso, con el programa Sembrar Igualdad, vayamos a reconocer y a facilitar derechos, a restituir a las mujeres campesinas, indígenas, agricultoras, que La Rioja tiene como muchas cosas, mucha población rural, así que esperamos poder seguir trabajando juntos.
Y son espacios muy vulnerables, así que enhorabuena que así sea. Viviana Espejo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Hasta la próxima. Bueno, Ezequiel, muy buena esta nota, me encantó poder hablar con Vivian y sobre todo...